Madrid Trabaja.
Con Rafa Rodrigo.
En Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos a mitad de la semana y recién comenzado este mes prácticamente. Hoy, miércoles 2 de agosto, han salido los datos del paro y parece que son datos algo halagüeños. De hecho, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, valoraba hoy positivamente estos datos en rueda de prensa. Baja el paro en España, en datos generales, en casi 11.000 personas durante el mes de julio, lo cual supone un 0,4% menos que en el mes anterior, es decir, en junio de este 2023. Eso sí, lo que sigue es la desigualdad laboral, ya que el 60,4% de las personas desempleadas son mujeres. Poniendo el foco en nuestra región, en la Comunidad de Madrid, Madrid es la provincia donde más ha bajado el desempleo, el doble de porcentaje que la media nacional, y se sitúa por debajo de la barrera de los 300.000 parados. Algunos datos para que tomes nota. En comparación con el mismo periodo de hace un año, en 2022, este julio se registra un 7,1% menos de desempleo. Además, el dato del paro registrado en julio de 2023 es el más bajo desde 2008. Enseguida vamos a analizar todos esos datos y vamos a ver también cómo afecta a los autónomos en la Comunidad de Madrid. Pero antes, Pablo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
A todos los oyentes que nos quieran escuchar, lo pueden hacer y también comentarnos a través de nuestras redes sociales.
Sí, que lo pueden hacer a través de Twitter, que es @MadridTrabajaOM, o a través de nuestra página de Facebook, Madrid Trabaja.
Bueno, pues ahí estamos nosotros contigo hasta las 4 de la tarde. Antes, eso sí, como cada día, intentando bajar esa tasa del desempleo aún más, vamos con nuestras ofertas laborales. Y vamos con oposiciones, en este caso para 295 administrativos en la Comunidad de Madrid.
Del total de las vacantes, 100 serán por el sistema de acceso libre y las 195 restantes por el sistema de promoción interna. Para poder presentarte será necesario contar al menos con el título de bachiller o equivalentes. Los candidatos de acceso libre serán seleccionados mediante el sistema de oposición, que consistirá en tres ejercicios: un examen tipo test de 40 preguntas, la resolución por escrito de dos supuestos prácticos y otro cuestionario tipo test de otras 40 preguntas. En el caso de los aspirantes correspondientes a la promoción interna, tendrán además una fase de concurso en la que se les valorará méritos como la experiencia y la formación académica. El plazo para presentar las solicitudes finaliza el 28 de agosto.
Nos vamos ahora hasta el sur de nuestra región porque un taller de vehículos en Parla busca recepcionista.
Se requiere de conocimientos de mecánica, experiencia en un puesto similar e incorporación inmediata. Se ofrece contrato indefinido a jornada completa en horario partido de mañana y tarde de lunes a viernes.
Trabajo de mozo de almacén para empresa de mensajería en Coslada.
Realizarás funciones como paletización, manipulación de pequeña paquetería, etiquetado y demás tareas relacionadas. Para ello deberás tener al menos un año de experiencia y carnet de carretillero. Se ofrece contrato indefinido a jornada parcial con horario de 10:30 a 2:30 de la mañana de lunes a viernes.
Vamos con más ofertas. Oportunidad para electricista de viviendas, Pablo.
Es imprescindible contar con el permiso de conducir tipo B y realizar un curso de prevención de riesgos laborales. Realizarás tareas de instalación en viviendas nuevas, colocación de tubos, cableado, etc. Se ofrece contrato temporal de 3 meses con una retribución de 1.400 euros al mes en 12 pagas.
Y ahora hasta el centro de la capital porque se necesita un administrativo para una empresa del centro de Madrid.
Se requiere de experiencia en tareas administrativas y nivel medio de inglés. Las tareas a realizar serán la tramitación de documentos y el soporte en la elaboración de propuestas comerciales para clientes. Se ofrece contrato temporal de 6 meses con un salario de 21.000 euros anuales e incorporación inmediata.
Y vamos con nuestra última oferta de hoy. Se busca cajero de gasolinera con discapacidad en Madrid.
Es imprescindible estar en posesión del certificado de discapacidad del 33% o superior. Además, deberás tener un mínimo de nivel informático, saber usar el datáfono y residir por la zona de Vallecas o, en su defecto, contar con vehículo propio. Tus funciones consistirán en la atención al cliente y limpieza básica de las instalaciones. Se ofrece contrato de 1 año a jornada completa en turno de noche.
¿Que te interesan todas estas ofertas o quieres todavía saber si hay más? Bueno, pues en nuestra página web, en el apartado de Madrid Trabaja, en telemadrid.es, tienes todas estas y otras muchas ofertas de hoy, miércoles 2 de agosto.
Madrid Trabaja.
Con Rafa Rodrigo.
En Onda Madrid.
Y ahora conectamos con... con nuestras calles para saber cómo pasan los madrileños las noches del verano.
Pues mira, Isa, escuchando la radio Onda Madrid esa que ponen toda la noche unas canciones de verano de mi época.
Con el programa de todos los veranos de la noche, bien fresquito en la piscina, con los colegas.
Pues amorcito mío, bailando sin parar con las canciones más calientes para estas noches.
Estás en la terraza de Onda Madrid Todo Música.
Abrimos después de cenar, de lunes a viernes y hasta la medianoche.
Con Pedro García de Val.
Madrid trabaja
con Rafa Rodrigo
en Onda Madrid.
Y es que Madrid es la provincia donde más ha bajado el desempleo. Vamos a preguntarle precisamente por este dato a Francisco Aranda. Él es portavoz de la Confederación Empresarial de Madrid, de CEIM. Francisco, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Oye, ¿qué valoración hacemos de este dato que acabamos de conocer hoy?
Bueno, pues un dato positivo para Madrid porque es la provincia de España donde más ha bajado el desempleo, en concreto el doble de porcentaje que la media nacional y, por lo tanto, situamos los parados por debajo de la barrera de los 300.000. Esto lo que viene es a ratificar que la economía de Madrid, de la Comunidad de Madrid, es solvente desde el punto de vista también social, que tan importante es en este momento.
Lo que sí que vemos, Francisco, es que baja un 0,4% respecto al mes anterior y que baja casi 7 décimas, ¿no? Un 7%, 7,1% respecto a julio del año pasado. ¿Cuál es el balance y por qué ha habido esta variación respecto al año anterior?
Bueno, estamos en un año que está siendo tremendamente complicado para la demanda interna. La inflación impactó muchísimo. Posteriormente hemos asistido a una subida de tipos que lo que ha hecho es encarecer las hipotecas, encarecer los préstamos, etcétera, y eso afecta a la economía. En cualquier caso, Madrid sigue siendo una locomotora de empleo en toda España, tirando además no solamente de un sector como es el sector servicios o el sector del turismo, sino tirando también de la industria, que es un sector tremendamente importante para las economías que quieran ser que quieran estar equilibradas y ser sostenibles en el medio y largo plazo. Y además tenemos la tasa de empleo indefinido más alta también de toda España. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es seguir trabajando y esperamos contar a nivel nacional, cuando se constituya un nuevo gobierno, con un plan de activación de la actividad económica, porque no hay que olvidar que a nivel de España tenemos ya una deuda que 30 puntos superior a la media de la Unión Europea. Por lo tanto, hay que generar ingresos y nosotros apostamos por bajadas fiscales a cambio de que se active, se facilite la actividad económica y, por lo tanto, la generación de puestos de trabajo.
De hecho, ayer conocíamos esa tasa de desempleo, ¿no? El paro en Europa, en la zona euro, sobre todo en la Unión Europea, y seguíamos viendo cómo España sigue a la cabeza, ¿no? Seguida de Grecia, con ese, creo que era un 11%, ¿no? de desempleo, sí, dentro de la Unión Europea.
Sí, es terrible. Por eso decimos que, bueno, a nivel nacional tenemos muy poquito que celebrar, porque seguimos estando a la cabeza del paro en la Unión Europea, por encima incluso que de Grecia, y también estamos a la cabeza en el paro, en la tasa de paro juvenil. Así que no hay tiempo para celebrar, porque no hay nada que celebrar, y lo que tenemos que hacer es ponernos todos a trabajar, poniendo en el foco cómo podemos generar más actividad económica y, por lo tanto, generar mucho más empleo a nivel nacional.
Una de las cosas que nos ha llamado la atención es que los contratos fijos discontinuos superan en esta ocasión la cifra de contratación indefinida a tiempo completo. ¿Cómo se explica esto?
Pues efectivamente, nos llama muchísimo la atención, después de explorar los datos, que los contratos fijos, los fijos discontinuos, superan efectivamente la cifra de contratación indefinida por tiempo completo. Y esto unido a algo más del 20% de contratos a tiempo parcial, lo que hace es dibujar un escenario de afiliación que no se corresponde con horas trabajadas. Es decir, claro, las personas que tienen un contrato fijo discontinuo no significa que estén trabajando permanentemente. Lo que sucede es que, bueno, por la forma que tienen de valorar los datos, esas personas no figuran, aunque estén desempleadas, no figuran como desempleados. Entonces nos dan un, un dibujo irreal de cómo está nuestro mercado de trabajo.
Francisco Aranda, muchas gracias por haber estado en Madrid Trabaja. Enseguida vamos a hablar también sobre los afiliados, en este caso al régimen de autónomos. Hablaremos cómo ha disminuido también esos afiliados en estos últimos datos que hemos conocido. ¿Tú te vas de vacaciones? ¿Tienes vacaciones o te toca trabajar también en agosto?
Bueno, voy a compatibilizar las dos cosas.
El teletrabajo, ¿no?
Voy a intentarlo, sí, porque tampoco están las cosas para coger demasiadas vacaciones, pero también es necesario desconectar un poco.
Importante esa desconexión también. Oye, Francisco, muchísimas gracias. Portavoz de la Confederación Empresarial de Madrid, un placer. Nos seguimos escuchando este mes de agosto también aquí en Madrid Trabaja.
Fenomenal, muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
Madrid Trabaja.
Con Rafa Rodrigo.
En Onda Madrid.
Ahí escuchábamos a Francisco, en este caso de CEIM. Vamos a conocer también cómo ha afectado los datos que hemos conocido hoy del paro, en este caso al colectivo de los autónomos, porque según los últimos datos, España pierde más de 200 autónomos al día en el mes de julio. No datos tan halagüeños como los otros que hemos contado hace unos minutos, pero que también nos van a hacer reflexionar, porque son 9 las comunidades autónomas que han perdido autónomos en este último año, entre ellas la nuestra, nuestra región, Madrid. Vamos a hablar ya con Elena Melgar, vicepresidenta de la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos. Elena, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estamos? También trabajando, pero en este caso con un dato quizás no tan positivo, ¿no? Como el que nos contaba hace tan solo unos minutos Francisco.
Pues efectivamente, seguimos trabajando, como decía el compañero de CEIN, en estos días, aunque nos gustaría, tampoco podemos coger muchas vacaciones, ¿no? Sí que es cierto que, bueno, pues no son tan halagüeños como lo que es el paro, por cuenta ajena, pero como ha dicho el compañero, tampoco vamos a celebrar demasiado, ¿no? En el caso de los autónomos, en el año en lo que va de 2023, en la Comunidad de Madrid, se han registrado pérdidas de trabajadores por cuenta propia. Y bueno, esto puede reflejar en los siguientes meses o en los siguientes tiempos pues una pérdida también de puestos de trabajo, ¿no? O sea, todo va relacionado, el trabajo, el autónomo da puestos de trabajo, entonces es importante. Sí que hay que decir que la Comunidad de Madrid es de las pocas que el año entero, o sea, si comparamos de junio del 2022 a julio del 2023, estamos viendo que hay crecimiento, que está de las pocas, de las 6 únicas comunidades que en ese año natural ha aumentado el número de autónomos, de trabajadores autónomos. Entonces, bueno, es un dato malo por lo que vemos en el 2023, pero hay una estabilidad si lo comparamos en lo que va de en lo que es todo el año entero.
Según los datos que hemos sabido hoy, ¿no?, en el régimen especial de trabajadores autónomos, la media es de 219 autónomos cada día en el mes de julio se pierden, ¿no? Es decir, dejan de afiliarse. ¿Esto por qué es en esta época?
Bueno, tenemos que tener en cuenta hay ciertas actividades las cuales, bueno, pues se dan en julio concretamente, en el periodo estival, que bajan, ¿no? Pues por ejemplo, actividades educativas, actividades profesionales, científicas, bueno, pues porque al final son meses en los cuales no tienen actividad, entonces mucha gente decide darse de baja. Sí que es extraño, o sí que nos parece algo preocupante, que haya actividades como hostelería, comercio, industria, que hayan tenido pérdidas, ¿no?, en esos sectores que haya cierre, cuando son meses que, bueno, arrastrado por el turismo y por el movimiento del turismo se puede mantener, ¿no? Eso es lo que, bueno, pues nos tiene más preocupado y bueno, pues hay que evidentemente tener medidas estables para que esto no pase, ¿no? Por eso desde ATA solicitamos, ¿no?, como algo de un gobierno estable, unas medidas firmes en lo que es el trabajo por cuenta propia, porque vemos que hay pérdidas que no se relacionan tanto con lo que ha pasado otros años.
Hablaba esta mañana vuestro presidente, ¿no?, mandaba un comunicado, el presidente de ATA, diciendo que precisamente el elevado precio, en este caso, de los costes, cómo sube todo el tema de la electricidad, la gasolina, afecta mucho al colectivo autónomo, ¿no?
Efectivamente, hay muchos, o sea, muchos de los sectores de los que estábamos hablando ya no pueden, no han podido superar o aguantar más debido a un coste, pues en todo, ¿no? O sea, todos los estamos escuchando todos los días, no solamente es la subida energética, sino también los combustibles y la materia prima, que en muchos casos no han podido seguir. Evidentemente, la hostelería, y todos hemos estado en restaurantes y en bares en los que trabajan lo mismo, no pueden subir o no pueden incrementar demasiado sus precios, porque si no, al final el cliente tampoco podría permitírselo, y al final sus materias primas, su cesta, su inversión es bueno, pues tres veces más de lo que era antes. Entonces, en esta situación muchos se ven abogados al cierre, ¿no? Es lo mismo pasa en comercio o en otros servicios como peluquerías, fisios, o sea, todo esto en los que se han visto que sus gastos han aumentado de manera tal. Es importante, y muchos de los autónomos no lo dicen, el alquiler, las hipotecas, hipotecas han subido bueno, pues un tercio o incluso el 50% a muchos de los autónomos en sus locales, por lo cual llega un momento que no pueden continuar teniendo abierto. Sale más rentable cerrar, por desgracia, ¿no? Y esto sí que debe ser medido con mucha sensibilidad, porque al final estamos hablando de datos de paro que van siendo buenos, que se van manteniendo, que va bajando, pero todos hemos visto, y otros años anteriores hemos visto, cómo que si el autónomo, si el pequeño comercio cierra, esas cifras de paro probablemente en los meses siguientes no van a ser tan buenas, ¿no?
Lo has dicho perfectamente, ¿no? Es un motor de creación de empleo y es importante cuidar a los autónomos. Además, creo que solamente 4 comunidades autónomas, ¿no?, son las que no pierden autónomos, sino que suben incluso, como es el caso de Baleares, Cantabria, Galicia y Aragón. Es curioso, ¿no?, que por ejemplo en Aragón, ¿no?, en una provincia, en este caso una región de interior, imagino que todo esto tiene relación con el turismo, ¿no?, del verano para Baleares, Cantabria, Galicia.
Hombre, evidentemente sí que es cierto que, por ejemplo, comunidades autónomas que ahora están empezando a ser más recibo de turismo, ¿no?, son más receptoras de turismo, como es Galicia y Cantabria, bueno, pues han visto cómo se ha mantenido y no ha bajado, ¿no?, sino que ha subido, como Baleares, y bueno, Baleares es histórica, ¿no?, el ritmo del turismo, ¿no? Aragón pues es más sorprendente, pero también es cierto que ahora hay más movimiento turístico en el interior, y está mucho más repartido por toda la península, no como otros años, que era más costa y más mediterráneo y demás. Pero sí, evidentemente, han bajado todas las comunidades, han bajado todas las actividades, o sea, prácticamente son pocas las que se mantienen, todos los por sectores, ¿no? Como, bueno, se mantiene construcción, inmobiliaria, servicios inmobiliarios, pero prácticamente todos los sectores bajan. Entonces, esto empieza a ser alarmante, ¿no?
Te iba a preguntar, digo, llama la atención, ¿no? Son, en este caso, comunidades autónomas del norte, se conoce que la gente busca más el fresquito, ¿no?, y se va precisamente al norte de España.
Sí, bueno, también es cierto que, bueno, Galicia, Cantabria, ¿no?, pues son las rutas, el Camino Santiago y demás, reciben mucho turismo, ¿no? Y yo creo que con estas temperaturas, yo creo que todo el mundo ha decidido irse al norte, ¿no?
¿Tú te vas de vacaciones también al norte o no? ¿Dónde te vas tú? ¿Te quedas por aquí?
Bueno, yo me voy. Bueno, ya he estado una semanita, pero y estaba en el norte también. pero bueno, ya ahora a Castilla, ¿no? A Castilla y León, que creo que los madrileños vamos mucho, ¿no?, a un pueblecito, y a descansar, pero pocos días, ¿eh? O sea, exactamente igual que mi compañero de CEIN, intentaré desconectar 2 o 3 días, pero la verdad es que el trabajo aprieta y no creo que pueda desconectar mucho más, ¿no?
Y que haya trabajo, que es lo importante.
Sí, no, totalmente. Afortunadamente, como autónoma de momento tengo trabajo, pero sí que hay que dar un impulso, y sobre todo desde ATA, ya lo dijimos en su momento, después de las elecciones, solicitamos que haya, bueno, pues que cuanto antes se pongan de acuerdo, que haya un gobierno estable, que se puedan sacar medidas, porque al final es que lo importante, el motor de la economía, los autónomos, las empresas, los trabajadores, es lo más importante y es lo que nos tiene que poner como hoja de ruta, ¿no? para pues, que bueno, pues al final podamos tener esta cohesión social y económica que todos deseamos, ¿no?
Por supuesto, Elena, tomamos buena cuenta de lo que nos dice Elena Melgar, vicepresidenta de la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos. Gracias por estar en Madrid Trabaja.
Bueno,
y
pues,
nos escuchamos este verano. Seguramente te llamaremos algún que otro día para preguntarte cositas, ¿vale? A lo largo de este mes de agosto.
Pues encantada de oíros. Por lo que veo, tú no te vas de vacaciones tampoco.
Yo no, hija, yo soy el sustituto. Tú sabes el trabajo de sustitutos de verano, pues aquí estamos.
Bueno, pues nada, mucha piscina de Madrid y bueno, por lo menos creo que estos 15 días estarás solito en Madrid, ¿no?
Bueno, hay mucha gente que trabaja y aquí los vamos a tener. De hecho, ahora vamos a escuchar a dos que se tienen que quedar en Madrid precisamente porque están estudiando posiciones. Gracias, Elena Melgar, un placer.
Nada, muchas gracias a ti, hasta luego.
Madrid Trabaja
con Rafa Rodrigo
en Onda Madrid.
Los que seguro que se están refrescando en la piscina durante este mes de agosto, en estos días de verano, son los estudiantes de oposiciones, porque hay muchos en nuestra comunidad. Ellos sí que buscan una nueva oportunidad laboral y para ello, pues claro, hay que prepararse. Vamos a hablar cada miércoles, vamos a hacer nuestra tertulia, en este caso de futuros trabajadores que ahora son opositores, que ya de por sí es un trabajo durísimo, y queremos darles también voz en Madrid Trabaja. Vamos a hablar con dos de ellos. Por un lado está, creo que, Leonardo Fernández, desde Torrejón de Ardoz. Leonardo, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Tú te estás preparando para qué oposición?
Para auxiliar administrativo del Estado.
Bueno, ¿y cuándo tienes los exámenes? ¿En qué fecha?
Pues los tengo ya, el 17 de septiembre.
Bueno, ya te queda nada. Estás ahí, como se suele decir, en capilla, ¿no?
Nada, mes y medio ya.
Ahora hablamos contigo, Leonardo, pero te voy a presentar antes a Sofía Rodríguez, que también está por aquí, desde el barrio del Carmen, en Madrid capital. Sofía, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Muy bien, ¿tú también te presentas en este caso a qué?
Yo me presento a auxiliar administrativo, pero del Ayuntamiento de Madrid.
Ah, bueno, tenemos uno del Estado y otro de Madrid, del Ayuntamiento. ¿Tu caso, sí, cuándo son las oposiciones? ¿Cuándo te
pues,
presentas?
Pues este año nos han convocado, así que, o sea, las convocarán a finales de este año, pero para el año que viene ya.
O sea, para 2024, ¿no?
Para el 2024, sí.
Bueno, pues tenemos dos ejemplos muy claros. Una para el Ayuntamiento de Madrid, otra para el Estado, auxiliares administrativos ambos. Leonardo, empiezo contigo. ¿Cuánto tiempo llevas preparándote para esta oposición? Porque has dicho que te queda nada, mes y medio, ¿no?
Sí, ya no me queda nada. Pues justo además el mismo mes de septiembre de hace 2 años fue cuando decidí empezar a prepararme las oposiciones.
¿Qué es lo que te llevó a ti a prepararte una oposición? ¿A qué te dedicabas entonces o antes? ¿Qué hacías?
Pues al final yo he estado 10 años trabajando en hostelería y pues bueno, ya sabemos un poco las condiciones que hay dentro del sector, pues entonces decidí, como yo tampoco tenía otros estudios, pues dije que era una muy buena oportunidad prepararme, además ahora que están saliendo muchas plazas, prepararme una oposición, pues en este caso del Estado, pues para intentar encontrar unas buenas condiciones laborales y una continuidad en el trabajo.
Como dice mi madre, ¿no? Un futuro mejor. No sé si a ti te dicen eso tu familia.
Sí.
¿Cuánto tiempo llevas? 2 años estudiando. Ahora en verano, ¿paras, no paras? ¿Cuántas horas echas al día tú, Leonardo?
No, pues en este caso, yo teniendo la fecha de examen tan próxima, pues no me puedo permitir el parar. Venía haciendo pues hasta ahora en torno a unas 5 o 6 horas y ahora en verano lo he subido un poquito, estoy en torno a unas 6 o 7 horas diarias.
6 o 7 horas diarias, ¿de lunes a domingo, lunes a viernes, cómo haces?
Pues anteriormente sí que lo estaba haciendo de lunes a sábado por la mañana, descansaba lo que es el domingo completo y la tarde del sábado. Ahora estoy solamente descansando las tardes de sábado y de domingo.
Sábado y domingo te das por la tarde, ¿no? El placer de descansar, porque también es importante para prepararte,
claro, es que
¿no?
Eso, al final hay que también saber desconectar la cabeza, porque pues tienes que meter muchos conocimientos, entonces tienes que estar fresco.
No sé si está en una piscina o dónde está Sofía, porque se oye por ahí ruido de fondo. Sofía, ¿tú estás en la piscina ahora o dónde estás?
No, en la calle, justo.
Ah, vale.
Perdón, si se oye.
No te preocupes, eso es la radio en directo. Oye, Sofía, decía Leonardo que lleva 2 años preparándose para esta oposición. ¿Tú, en tu caso, cuánto tiempo llevas?
Pues yo también 2 años. Me presenté el año pasado, uh-huh. O sea, miento, hace 2 años me presenté a finales de año y estuve a punto de aprobar, me quedé a una pregunta de aprobar.
¿Una pregunta?
Sí, la verdad que fue una putada porque estudié bastante, pero bueno... y bueno, pues sigo preparándome. El año pasado no me presenté y porque bueno, tuve más cosas y demás, y este año pues estoy a tope estudiando.
¿Cuántas plazas hay para, en este caso, tu oposición?
Pues salieron hace 2 años 256, con lo cual por ahí 200 y algo.
¿Y tú cuánto tiempo le echas a la semana? ¿Eres de las que está de lunes a sábado, como ha dicho Leonardo, o no? ¿O te haces full time, como decimos a veces, de lunes a domingo?
Yo estudio 8 horas todos los días, menos el sábado o el domingo que me lo tomo libre, pero solamente tengo libre un día.
O sea, haces 6 días, de como si fueran jornadas laborales de 6 días, ¿no? De 8 horas.
Sí, a ver, a veces algún día que trabajo, pues obviamente me da tiempo mejor estudiar 2 o 3 horas, pero sí que es verdad que normalmente 8 horas.
Te iba a preguntar a ti y a Leonardo, ¿cómo hacéis? ¿Dónde estudiáis? Ahora, sobre todo con el verano, ¿os vais a biblioteca, en casa? No sé, ¿cómo es vuestra dinámica?
Yo normalmente estudio en casa, pero ahora con el calor estoy yendo a la biblioteca, vamos, todos los días, porque hace muchísimo calor y parece que no, pero es que no se puede estudiar así.
Claro. ¿Y tú, Leonardo?
Yo generalmente pues estudio en casa, tengo una habitación preparada para el estudio, pero sí que es verdad que ahora en verano me estoy pudiendo desplazar a un pueblecito de La Rioja, Grañón, donde se está más fresquito y puedo tener un poco más de tiempo para poder estudiar y estar sin tener que estarme preocupando de las temperaturas.
¿Qué es lo más duro de prepararse una oposición? Imagino que la parte psicológica, ¿no? ¿O no? ¿Qué diríais vosotros?
Totalmente. Totalmente, yo diría que lo psicológico.
Yo diría que también, la verdad que al final hay mucha gente que ha estudiado mucho, pero estudiar una posición no es estudiar una carrera ni es estudiar un grado. Es estudiar todos los días, sin parar, cuando estés cansado y te den ganas de dejarlo, tienes que seguir. O sea, es bastante duro, la verdad.
¿Qué hacéis cuando tenéis esa desmotivación de, joder, es que lo dejaba, no sé qué estoy haciendo? Es que seguro que os ha pasado en algún momento.
Yo, en mi caso, cuando me desmotivo algún día y no me concentro, digo, mira, lo dejo por hoy porque me va a rentar menos estudiar hoy que a lo mejor mañana. Entonces, pues ya está, me despejo un poco, a lo mejor sigo en un rato, pero no lo dejo porque entonces, o sea, me despejo un rato y ya está, pero no lo dejo porque entonces no me lo saco nunca.
Eso es. Y el año pasado te quedaste una pregunta, pero este año estoy seguro que lo vas a sacar, ¿eh? Sofía,
pues,
apostamos
pues
por ti.
Pues eso espero, Dios te oiga, que me quedo con este mensaje.
¿Y tú, Leonardo?
Pues sí, iba a decir que pues al final la vida de un opositor está llena de altibajos. Y hay momentos que puede ser por días, hay momentos que es incluso hasta en la misma hora puedes estar motivación a tope y en la hora siguiente estar completamente desganado y deprimido. Y al final, pues bueno, yo lo que intento es pensar en cuál es mi objetivo e intentar motivarme con eso. Al final, yo ahora mismo no puedo permitirme un día de bajón y de no estudiar. Sí que es verdad, pues eso, hay días que rinde tu cabeza más y hay días que menos. Pero pues al final, pues eso, pues yo cuando estoy así, pues intento, yo qué sé, pues paro, doy un paseo a lo mejor o lo que sea y vuelvo, porque es lo más importante, tener la cabeza lo más concentrada posible.
Os iba a preguntar si podéis ahora mismo tener apoyo económico familiar o cómo hacéis para prepararos, porque claro, echando tantas horas al día, no sé si tenéis un trabajo paralelo o no.
Pues yo sí que trabajo parcialmente, intento, o sea, vivo independizada, con lo cual tengo que pagar mis gastos, etcétera, pero sí que es verdad que me puedo permitir pagar una academia y me puedo permitir estudiar. Algún día sí que trabajo y no me da mucho tiempo, pero la mayoría de días a la semana sí que me da tiempo a estudiar 8 horas.
¿Y de qué trabajas? ¿Te puedo preguntar? ¿Qué
pues,
haces a tiempo parcial?
Trabajo en congresos médicos.
En congresos médicos, vale.
Claro. Bueno, ahora en verano, pues obviamente se acaban de parar ya, entonces ahora estoy estudiando más porque tengo más tiempo, pero en invierno sí que es verdad que hay días que no me da casi tiempo. Incluso me llevo a veces los libros a poder estudiar si tengo un rato libre. Porque
vas
si
buscando
no,
el hueco ahí, ¿no? En el baño.
Sí, la verdad es que sí.
Te imagino ahí en IFEMA, ¿no? En un congreso.
Sí, en IFEMA yo con mi libro, porque claro, hay muchas horas muertas y parece que no, pero te coges el libro y algo lees.
Sí.
Es mejor eso que nada.
Importante. ¿Y tú, Leonardo, puedes trabajar o puedes tener ayuda en este caso para poder solo opositar?
Yo en este caso no, ahora mismo no estoy trabajando. Por suerte, pues hasta hace bien poquito he tenido la prestación por desempleo. Entonces, pues bueno, pues más o menos he podido ir sobrellevando los gastos. Entonces, pues De momento me voy apañando como buenamente puedo.
Bueno, pues muchísimas gracias a los dos que sois estudiantes de la Academia Adams. Por cierto, vamos a mandarles un saludo, que muchas veces entran aquí en directo con nosotros y nos cuentan cómo son esos procesos de formación para futuros opositores a toda la gente de Adams. Muchísimas gracias. Y a vosotros dos, mucha suerte. Leonardo, tú el 17 de septiembre no te queda nada. Mucha, mucha, mucha mierda, como se suele decir en el mundo de la tele. Y espero que te vaya muy bien. De verdad.
Muchísimas gracias, de verdad.
Y Sofía, nada, que el año que viene a por todas, aunque estés este veranito, date algún refresco en la piscina, que todavía te queda, tienes tiempo.
Sí, eso haré el año que viene a tope y a probar.
Ahora, si queréis, os pasamos los teléfonos y quedéis algún día para estudiar juntos.
Eso. Total.
Muchas gracias, chicos.
Muchísimas gracias, hasta luego.
Curioso, ¿verdad, Pablo? ¿Tú te planteas alguna vez opositar a algo?
Pues yo tengo sentimientos encontrados porque, por un lado, no me gusta nada estudiar y soy una persona que a la hora de estudiar desconecto y no me quedo con las cosas, pero sí que es verdad que en los estudios nunca me ha ido mal y siempre he memorizado muy rápido todo, entonces tengo esa dicotomía.
Pues oye, nunca es tarde.
Pero es que me miro los temas de las oposiciones y veo un sinfín de temarios que no... se me viene el mundo encima.
Tiene mucho mérito. Yo, mi madre, todavía la mujer, van pasando los años, sigo trabajando en medios y siempre me dice, ¿cuándo vas a sacarte una oposición? Y digo, pues mamá, no lo sé. De momento sigo los medios. De momento. Oye, ¿tú sabes cuáles son las 6 oposiciones mejor pagadas, Pablo?
Pues no sé cuáles son, pero estoy seguro de que no son las más fáciles.
Bueno, vamos a hablar hoy de cuál es el perfil del opositor madrileño, ¿vale? ¿Cuál es ese sector? Pero sobre todo, ¿cuáles son estos perfiles? El de abogado del Estado, por ejemplo. ¿Tú sabes cuánto puede llegar a cobrar un abogado del Estado?
Ni idea, pero seguro que mínimo unos 3.000, 4.000 al mes.
Bueno, pues 60.000, 80.000 euros anuales, lo que supone 6.600 euros al mes. Si hablamos de secretarios e interventores de la administración local, unos 4.000 euros al mes. Jueces y fiscales, 4.000 euros. Notarios, según el volumen de trabajo, pueden llegar a facturar hasta 150.000 euros anuales. Y los inspectores de Hacienda, entre 45.000 y 60.000 euros anuales. Claro, son también las oposiciones, dicen, más complicadas.
Claro, pero bueno, el salario nada mal, ¿eh?
Bueno, háblanos, porque creo que hay una empresa que se dedica precisamente a preparar y que hemos conocido cosas sobre ellos a lo largo de este año.
Pues sí, la empresa se llama Oposita Test y, bueno, como bien dices, ayuda a todos aquellos que se quieren preparar una oposición, y han hecho un sondeo de cuál es el perfil promedio del opositor español en la Comunidad de Madrid este 2023. Nos lo ha contado Jacobo Fariña y, bueno, la edad media, ¿cuál crees que es?
Y aquí el perfil que nos encontramos es cada vez que... Desde que llevamos haciendo la radiografía, lo que hemos visto es que esa edad media ha ido aumentando. Entonces, ¿qué vemos aquí? Pues que gente cada vez más mayor, con más experiencia laboral, pues está buscando una alternativa al sector privado en el sector público. Está buscando trabajo que parece que el sector privado no le satisface.
Bueno, queda claro que Jacobo es gallego, ¿no? Con este apellido,
sí, totalmente.
Este acento. A esto se le une además que muy pocos de estos perfiles lo hacen por vocación. También hemos querido preguntarle por esto.
Paralelamente a lo que subía la edad, también hemos visto que la vocación bajaba. Entonces, ¿cuál es el principal motivo para opositar del opositor medio en España? Pues la estabilidad laboral.
Una estabilidad que siempre buscamos en cualquier trabajo.
Sí, que es muy importante. Y de hecho, una de nuestras colaboradoras habituales, Rosa María Robledano, siempre ha destacado que, sobre todo en la época de la crisis del 2008, trabajar en la administración pública no estaba muy bien pagado, pero sí que es verdad que te daba esa estabilidad que la gente buscaba. Y bueno, eso mismo nos ha dicho.
Antes es verdad que si comparabas el salario de la empresa privada con la administración pública, pues es que podía duplicar y triplicar incluso el mismo salario con categorías similares. Cuando las cosas han venido mal dadas, pues la gente ha dicho, hombre, es que tú por lo menos cobras todos los años, todos los meses. Ya, pero también cobraba cuando los otros decían que era una pringada y que total por ese precio no merecía la pena ni levantarse de la cama. Entonces, efectivamente, yo creo que se tiene que valorar esa estabilidad en el empleo, que es lo que genera al final un derecho a hacer un proyecto de vida.
Así lo destacaba Rosa María Robledano, colaboradora habitual de Madrid Trabaja. Y respecto a género, vemos que abunda también el perfil de la mujer opositora respecto al hombre.
Sí, mayoritariamente presencia femenina. Te diría que casi 3 de cada 4 son mujeres.
Y si hablamos de edad, ¿en qué perfil nos encontramos? ¿En qué rango?
Pues hombre, al ser gente de unos 42 años, digo yo, que compaginarán trabajo con estudios.
En el caso de Madrid, por ejemplo, es mayoría que trabaja y después también que trabaja jornada completa, que llama la atención. Sí. Gente que trabaja sus 8 horas y después el poco tiempo libre que tiene se lo dedica a la oposición.
Personas que al final compaginan trabajo y estudio a la oposición, ¿verdad? Pero que no tendrán muchas cargas ni responsabilidades familiares, porque si no, sacarse una oposición no estaría tan fácil.
Claro, y sobre todo para las mujeres, si tienen hijos, el tener trabajo, tener que ocuparse de los hijos y estudiar las oposiciones, al final...
Bueno,
no...
para mujer y para hombre, para cualquier...
Sí, pero al final, por eso quiero decir, a lo que voy es que está como concebido que las mujeres tienen menos tiempo porque se ocupan más. Y bueno, de hecho, así nos lo contaba Rosa María, que decía que había esta desigualdad entre hombres y mujeres a la hora de estudiar las oposiciones, que las mujeres normalmente se ocupaban más de los hijos.
Pues es muy complicado, pero a lo mejor precisamente porque las tienen están intentando cambiar, porque por desgracia para la mujer el tener hijos a veces se le supone una carga y es una discriminación al acceder al empleo, cuando para el hombre el tener hijos se supone que va a ser alguien responsable, que se va a mantener en el empleo y eso al final sí que diferencia en la administración pública, no se valora de diferente manera y tienen todos el mismo derecho, que en la privada también, pero yo, la experiencia me dice que no se valora de la misma forma el tener responsabilidades familiares y no se dan los mismos derechos siendo hombre que siendo mujer.
Es que todavía la desigualdad en el mundo laboral lo veíamos en los datos del desempleo, el 60%, más del 60% son mujeres. Yo es que cada vez que oigo la palabra que la mujer se tiene que encargar de las tareas de la casa, mira, me sale sarpullido casi en la piel. Muchos además creo que se preparan, ¿no? No solo una, sino más oposiciones.
Sino más de una. El que se pone al parecer se pone, a tope.
Si estás un poco metido en el mundo de las oposiciones lo puedes entender. Al final hay muchos temarios que son comunes a varias oposiciones, o gran parte de ellos. Entonces lo que hace esa persona, pues, se prepara un temario, por así decirlo, pero se presenta todo lo que pueda para buscar una plaza. Y lo que vemos es que está también relacionado con la vocación. La gente no es que quiera algo en concreto.
Así lo contaba Jacobo Fariña de Opositates. Muchas gracias, Pablo. No te muevas, que enseguida tenemos más cositas. Y estrenamos sección hoy. Además, te va a gustar mucho.
Venga, por aquí me quedo.
Madrid trabaja
con Rafa Rodrigo
en Onda Madrid.
Con Nieves Herrero todo es emoción.
Agustín Jiménez.
Muchas gracias.
Hombre, Agustín.
Es una emoción estar aquí. Hombre. Estoy más contento de estar ahora, en este instante aquí.
Porque Madrid Directo es pura fiesta.
Bueno, Santiago, que cumples años.
¿Qué te parece? Pero todos los años.
De 4 a 7 de la tarde, Nieves Herrero te alegra la vida en Onda Madrid.
Madrid trabaja
con Rafa Rodrigo
en Onda Madrid.
Qué bonita sintonía y qué alegría. Estoy tan feliz hoy de que en el estudio de Madrid Trabaja, en Onda Madrid, esté pues una de las personas que más años lleva trabajando en Telemadrid, que menos veces la habréis visto en la televisión o le habréis escuchado en la radio y que sin su trabajo todo lo que escucháis en la radio o sale en la tele pues no sería posible. Carmen Jiménez, muy buenas.
Muy buenas, Rafa. Estoy encantada de estar aquí contigo.
¿Es tu primera vez en la radio, además?
Es mi primera vez en la radio, efectivamente.
Ahí que estamos de estreno esta semana los dos.
Sí. los becarios, como has dicho antes.
Somos los becarios de la radio.
Efectivamente.
Oye, Carmen, tú cada semana, cada miércoles, nos vas a traer una sección preciosa de oficios, ¿no?
Sí, bueno, la idea era un poco hablar de oficios de antaño. Algunos habrán desaparecido, otros habrán evolucionado. Y bueno, intentaré que sean cosas curiosas, que al oyente le cause curiosidad indagar sobre ellos, aún más de lo que nosotros le digamos.
Hombre, en Madrid Trabaja tenemos que echar la vista atrás para hablar del presente y sobre todo para conocer las profesiones del futuro. Y se habla mucho del digital data, del big data, de la inteligencia artificial, pero antes de todo esto ha habido oficios que han sido fundamentales.
Efectivamente. De hecho, este que te traigo hoy ha tenido una evolución clara hacia esa modernización. Y bueno, te voy a decir exactamente
qué es. A ver, ¿qué es?
¿Tú sabes lo que es ¿Un patronista?
Patronista, no tengo
patronista.
Ni idea.
Patronista. Bueno, pues según la RAE, es la persona que se dedica a hacer patrones de costura o de moda. Y claro, ahora me dirás... ¿Y qué es un patrón?
Algo me suena de haber visto en la tele en estos programas,
bueno,
¿no?
Bueno, patrones hay de muchas cosas, ¿no? Pero en el ámbito del corte y la confección es una plantilla que se realiza en papel y que después puede ser copiada en el tejido, de modo que de ese modo conseguimos las diferentes piezas que formarán después el vestido, la falda, lo montaremos todo, lo coseremos y ala, tan guapos que nos iremos a la calle.
Es un poco como nuestra escaleta, ¿no? Del programa, ¿no? Como la diseminación de lo que sería el programa, ¿o no?
Correcto, sí, sí, son las diferentes piezas. Nosotros en la escaleta tenemos diferentes piezas de directos, de grabados, cositas que tenemos que ordenamos y que con eso emitimos. Y en esto, bueno, pues lo básico, lo principal, primero sería elegir el tejido y después saber qué patrón vamos a utilizar y plasmarlo encima de la tela, cortar las diferentes piezas y componer nuestra ropa, bueno, nuestros zapatos, nuestro bolso.
¿Y cuándo aparecen los primeros patrones?
Bueno, a ver, nos tenemos que remontar bastante lejos, ¿eh? Bueno, evidentemente el hombre se ha vestido para protegerse del frío desde la prehistoria. Lo hacían de modo bastante rudimentario. Ahí tienes las muestras de los huesos convertidos en agujas.
Cierto, en Atapuerca se ve muy bien.
Correcto. Pero ya en el siglo XVI, un sastre español, ojo,
¿ah, sí?
Español, Juan de Alcega, publicó una obra que se titulaba El libro de la geometría y traza. Tuvo sus grandes problemas para publicarlo, porque es que nadie le escuchaba. Este hombre no era solo sastre, era también matemático, porque obviamente aquí la matemática, la proporción, son fundamentales en esta profesión, en el patronaje. Bueno, gracias a que un tal Hernán Gutiérrez, que era sastre de la princesa de Portugal, y otro tal López de Burguete, que era el sastre de la duquesa de Alba, pues le escucharon. Él tuvo que hacer una demostración delante de los dos de cada una de las cosas que había en ese libro para conseguir convencerles. Pero bueno, finalmente les convenció y consiguió publicar su libro. Siglo XVI estamos hablando.
Y estamos hablando de un español.
De un español, correcto. Es que me siento súper orgullosa.
¡Qué bueno! Hombre, la moda española siempre ha sido referente, ¿no? Hemos tenido y tenemos grandes diseñadores que
correcto,
son muy conocidos.
Correcto, después te hablaré de alguno que te va a encantar. Sí, sí.
Bueno, creo que además hemos hablado con alguien, ¿no? Con alguien que ha experimentado lo que es este oficio y que además nos encanta porque es la voz de la experiencia.
Correcto. Es que yo creo que hablar de todo esto sin hablar con alguien que se haya bañado en ello, que lo haya vivido y en concreto en esta ocasión, bueno, pues hemos conocido a una mujer nacida en el año 1943 de Salamanca, que se llama Pili Galocha y que, bueno, ella cuenta su historia, ¿no? Primero nos va a contar ¿por qué sus padres se vinieron a vivir a Madrid?
Nosotros vivíamos en un pueblo. Cuando yo tenía 9 años nos vinimos a Madrid. Y la ilusión de mis padres era que yo estudiara una carrera. Por eso se vinieron a Madrid.
Como tantos y tantos padres, ¿no? ¿Pero qué pasó?
Bueno, pues ocurrió que Pili, por un lado, como que no tenía muchas ganas de estudiar. Eso fue lo primero. Pero después, además, su madre enfermó y ella me explicaba que, claro, las mujeres eran las que se tenían que ocupar en las casas de estos acontecimientos. Su madre enfermó y entonces ella decidió, bueno, pues que iba a meterse en una academia de corte y confección, que era como en aquella época se aprendía esta profesión. Y allí se fue y bueno, es que fue muy feliz. Oiréis cómo empieza a formarse.
Y bueno, entonces ya pues la idea de meterme en una carrera, además de que yo creo que a mí no me sedujo nunca, yo creo que no hubiera sido yo una buena estudiante, ya enfocamos la cosa a aprender corte y confección. Había una academia cerca de mi casa, terminé el curso, bueno, que fue bastante largo, ¿eh?
Fue bastante largo, pero como dice ella, olvida ya por completo su carrera y comienza a formarse, ¿no? En la Academia de Corte y Confección.
Correcto. En esa academia ella, conoce un sistema que curiosamente también patenta una española. Es que es alucinante lo que he averiguado del mundo español en esta profesión. Entonces es una mujer que se llama Carmen Martí, a final del siglo XX, patenta y publica el sistema de patronaje Martí.
Era el sistema Martí, pero era el mejor que había. Estaba la base en Barcelona, que en Barcelona ha sido donde ha estado la alta costura, donde empezó la alta costura.
Una mujer, ¿no?, que además creo que basó este método en la aplicación directa, ¿no?, de cómo se medía en el cuerpo.
Sí, primero se medía en el cuerpo, con esas medidas se pasaba a un papel azul, me comentaba Pili, y bueno, aquí nos lo explica ella muy bien.
Eran unos patrones maravillosos, maravillosos. Se hacía el patrón y luego se transformaba el modelo que tú querías.
Qué curioso, ¿verdad? ¿Cómo ha cambiado también la cosa?
Sí, bueno, en aquel momento con esos patrones se podía escalar a cualquier talla. Por eso parece que, según me decía Pili, que lo ha comprobado en primera persona, parecía algo realmente perfecto.
El patrón era siempre el mismo con las medidas de cada persona, pero luego ya lo transformabas y es que te salía exacto.
Clavado, ¿no? Ahí la medida exacta y perfecta.
Sí, bueno, durante el siglo XX en España el método para formarse era, como Pili nos contaba, en las academias de corte y confección. Y estos estudios en esa época eran todos de ámbito privado. Aquí Pili nos habla de la academia.
A mí me gustó la academia donde yo fui. A mí me gustó mucho, yo allí me encontraba muy a gusto, tuve mucha empatía con la profesora, era estupenda. Y yo no sé si yo quise proyectar en mí eso.
Oye, me encanta escuchar a Pili cómo lo cuenta y cómo lo vive, ¿no? Porque creo que además en ese momento las mujeres también vieron la posibilidad de diseñar y coser su propia ropa.
Claro, y entonces ella ahí tuvo un doble pensamiento. No sabía muy bien si dedicarse a hacer los patrones o a formar a nuevas personas que querían aprender para coser su propia ropa, que de repente veían en las películas que venían de Hollywood.
Yo estuve muy contenta porque tuve unas alumnas estupendas, pero estupendas, la mayoría universitarias. Que entonces, pues oye, fue una época en la que las chicas tenían interés en hacerse una faldita, que si una blusa.
Eran las ayudantes de sastra, ¿no?, de costura, de diseño, todas ellas al final, ¿no?, salían de esos talleres, imagino, que habían sido primero aprendices.
Sí, bueno, todas y todos, porque tenemos el caso de nuestro gran diseñador vasco Balenciaga. Balenciaga aprendió de su madre. Su madre cosía para los marqueses de la casa de Casatorres y él llevaba las ropas a su madre. Entonces, una de las veces, la marquesa llevaba puesto un traje preciosísimo que había comprado en París y él le dijo que era capaz de copiarlo. Ella le retó, le dio tela y él lo hizo. Y entonces se convirtió en su pupilo completamente.
Pues no sé si Balenciaga, fíjate, estuvo en el taller de su madre. O sea, la mayoría han empezado en talleres de aprendizas, o sea, de ayudantes.
Eso, y además que se puede observar en el Museo de Guetaria. Hablamos más de cómo sufre esa transformación también, ¿no? ¿Cómo se evoluciona en el mundo de la moda también con la llegada de la industrialización, quizás?
Sí, bueno, llegó un momento en que obviamente, como todo lo que has comentado antes, llegaremos al Big Data. Con el patronaje.
Ya se empieza a llegar ya con las aplicaciones móviles.
Pues bueno, todo evolucionó hacia la industrialización, hacia la rapidez en la producción. El prêt-à-porter arrasó con la moda artesana. Así fue y así nos lo cuenta Pili.
Hombre, pues a mí me parece que es una cosa muy interesante y muy bonita, porque yo, hasta que me he acostumbrado a comprar la ropa hecha, han pasado años y no termino de acostumbrarme. Eran tan bonitos. Es que ya en el patrón ya veías el vestido.
Qué bonito. ¿Y cómo se emociona Pili contándolo, patronista? ¿Qué edad tiene ahora Pili? Carmen, ¿tú que has estado con ella entrevistándola?
Pues tiene 81 años.
81 años. Bueno, le vamos a mandar un beso muy fuerte porque seguro que nos está escuchando. Y la semana que viene vamos a tener más oficios de estos antiguos que nos gustan y que todavía pues forman parte de nuestra historia, porque así tiene que ser, Carmen.
Vale, intentaré sorprenderos.
Bueno, Carmen Jiménez, muchas gracias por estrenarte hoy en Madrid Trabaja.
A vosotros, mucha
suerte. Luego. Y de patronista a personas que este mes de agosto pues tienen que seguir trabajando y que gracias a ellos pues Madrid también se sostiene. A mí en especial me hace mucha, mucha ilusión saludar a miembros del SAMUR Protección Civil con el que he podido trabajar en la televisión y grabándoles reportajes de cómo es su día a día. Y en esta ocasión creo que tenemos a Paloma Mirabet, es jefa de división de guardia del SAMUR Protección Civil. Paloma, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Encantada de hablar con vosotros.
Oye, trabajando este mes de agosto, vosotros no paráis en el SAMUR.
No, claro, no paramos. Nosotros todo lo que pase en la vía pública, edificios públicos, en los autobuses, todo, pues, aunque es verdad que muchos madrileños se van, pero también vienen muchos turistas, o sea que trabajo no nos falta.
¿Cuántos compañeros podéis estar ahora ahí en la sede que tenéis en Casa de Campo trabajando?
Bueno, en Casa de Campo es que hay mucha gente que trabaja en cosa de oficinas y tal, pero en el operativo pues tenemos 12 UBIs, muchas básicas que van atendiendo y luego está el jefe de guardia de medicina, el supervisor, jefe de guardia de enfermería, o sea que somos muchos.
A mí me gustaría desde la radio poner en valor el trabajo que hacéis dentro de Madrid Capital porque es fundamental, evitáis sobre todo en este verano algo que es muy importante, los golpes de calor que tiene daños neurológicos importantes, ¿verdad?
Sí, 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 es muy importante lo del golpe de calor porque con estos 40 grados que tenemos hay que estar muy pendientes, claro, aparte de que vosotros hacéis mucha información de cómo evitarlo, pero bueno, también es interesante que nosotros lleguemos pronto para poder sacarlos adelante.
Oye, en el SAMUR trabajáis, tú has dicho que eres jefa de división de guardia, creo que eres enfermera.
Sí, soy enfermera.
¿Pero quién va normalmente en una UBI móvil o quién va a atender cuando os llaman por teléfono?
Pues en el SAMUR es que tenemos dos tipos de unidades. Uno es lo que se conoce como UBI móvil, que es el soporte vital avanzado, que va un médico, una enfermera y un técnico en emergencias. Y luego el soporte vital básico, que van dos técnicos en emergencias.
O sea, en total, ¿cuántas
personas?
Depende
de la gravedad del aviso, pues va uno o va otro, o van los dos.
Ahora en verano creo que tenéis menos avisos, ¿no? Por suerte, que en invierno.
Bueno, hasta julio hemos tenido más o menos los mismos. A ver, ahora en agosto, pero hay épocas igual. Es más tranquilo, por ejemplo, febrero que estos meses.
¿Es más tranquilo febrero que ahora, por ejemplo?
Sí.
Fíjate que tenemos la sensación de que en Madrid la gente se va más en agosto, ¿no? De vacaciones.
Claro, pero vienen muchos turistas. Madrid ahora está igual de lleno casi.
¿Y los turistas suele haber más problemas con ellos a nivel de salud por golpe de calor o por qué suele ser?
No, bueno, pues hay de todo. Sí, nosotros que atendemos desde un golpe de calor, atropellos, caídas, gente que ha tomado pastillas o que ha bebido más de la cuenta, agresiones, robos, pues todo lo que conlleve una asistencia médica, pues allí estamos. Entonces, claro, a los turistas les pasa cosas muy parecidas a los que viven aquí también.
¿Tú te vas de vacaciones este mes o te toca trabajar también?
No, yo en septiembre me voy.
Ah, vale. O sea, te marchas luego y te quedas por aquí por la comunidad o te marchas fuera.
Me voy al pueblo.
¿Al pueblo?
Al pueblo.
¿Y cuál es tu pueblo? Si se puede saber, Paloma.
Me voy a Altea, en Alicante.
¡Ay, qué bien! ¡Qué suerte! Altea. Oye, pues...
Y ya tengo ganas de que llegue, sí.
¿Luego te ha tocado alguna vez tener que intervenir cuando se está de vacaciones porque ha pasado algo, algún atragantamiento, estas cosas que podemos ver que ocurren en el día a día?
¿Pero yendo yo sola?
Sí, yendo tú de vacaciones, por ejemplo, como estás ahora en septiembre, cuando te vayas.
Sí, sí, alguna vez, pues eso, una vez una señora que se atragantó, un atropello pero que fue leve, un señor que se cayó pues porque había bebido un poquito de más, cosas no ahí súper graves, pero bueno, cosillas.
Bueno, pues Paloma Mirabet, jefa de división de guardia, en este caso de SAMUR Protección Civil, gracias por estar con nosotros, te dejo porque además sé que estás trabajando,
sí.
y ahora lo prioritario es lo prioritario, la salud, la radio puede esperar, así que mucha suerte y gracias por acercarnos
a vuestro
trabajo.
Muchísimas gracias, gracias a vosotros también, saludo.
Y otro que también está trabajando, en este caso no atiende, como hace por ejemplo el SAMUR, en este caso sucesos, es Carlos Eraso. Él es propietario de un hotel rural en la Casona de Navalmedio, en Cercedilla. Vamos a hablar también del sector turismo, importante en nuestra comunidad porque, claro, muchos madrileños se van a la sierra de vacaciones y hay gente que tiene que estar allí trabajando para esperarles. Por ejemplo, Carlos, muy buenas.
Hola, ¿cómo estás, Rafa?
Muy bien, encantado de saludarte. Oye, ¿aumenta el turismo de interior ahora en los meses de julio y agosto en nuestra región?
Sí, claro. Claro, claro, por supuesto. Para nosotros son nuestros meses importantes, además. Desde el mes de finales de mayo hasta septiembre es nuestra temporada alta, fíjate.
¿Desde qué día?
Pues yo te diría que desde mayo. Empieza el buen tiempo, en cuanto empieza el buen tiempo, hasta septiembre aproximadamente es nuestra temporada alta.
Tú tienes un hotel rural que se llama Casona de Navalmedio en Cercedilla, ¿sí? Que además sí, me consta que está en un enclave impresionante, ¿no? Sí, en mitad de la montaña.
Sí. Bueno, a 1.300 metros de altura, sí, sí. Wow. Estamos en un sitio espectacular con una vista prodigiosa.
¿Y qué se ofrece o qué tenéis que ofrecer vosotros este verano a diferencia de lo que es invierno? ¿Cómo cambia el turismo de una estación a otra?
Bueno, es que en realidad nuestro hotel suele estar lleno casi todos los fines de semana del año. O sea, bien sea por la nieve y porque viene gente a esquiar. Además tenemos restaurante. Entonces, pues en nuestro hotel es muy típica la fabada asturiana. Y ahora en verano pues tenemos una piscina pues con una vista... ya te digo, imagínate, una piscina a 1.300 metros de altura, una barra de copas estupenda para ir a una terraza para comer, al aire libre. Pues bueno, pues ofrecemos tranquilidad. No siempre lo conseguimos porque es un hotel que tiene muchísimo movimiento, pero bueno, es un plan fantástico.
¿Cuántas personas trabajáis durante el verano? ¿Cuántos perfiles de trabajadores tienes ahora allí trabajando?
Pues en este momento habrá entre 8 y 10 y varía un poquito en función de lo que tengamos. Hay veces que vienen extras más la gente que está fija en el hotel trabajando. En este caso.
Muy bien. Y además también has dicho que ofrecéis, en este caso, servicio de restauración, ¿no? Para quien no se quiera quedar en el hotel, que dice, oye, yo no quiero pasar a lo mejor un fin de semana o unos días, pero sí que quiero darme una comilona.
Bueno, de hecho es que hay muchísima gente que viene en tren y se cogen un taxi luego al hotel y comen, cenan y hacen toda su vida en el hotel. Tenemos eventos de gastronomía los fines de semana y bueno, el que no quiera salir del hotel no tiene que salir a nada, desde luego.
¿A nivel de facturación hacéis lo que se llama coloquialmente el agosto o no?
Sí.
Para que no vamos a engañar, ¿no?
Meses muy buenos. A tener en cuenta que luego tenemos noviembre o meses de febrero, marzo, que pueden ser meses muy duros. Cambia mucho cada año, y en realidad ni siquiera sabría explicarte el motivo, Pero bueno, vivimos bastante de estos meses, y claro que sí, seguro. Ten en cuenta que al final es un hotel por donde tenemos 15 habitaciones, con lo cual caben 30 personas y están pasando una media de 250 cada fin de semana.
Bueno.
De la gente que viene de fuera a comer, a cenar, a tomar una copa, a ver el paisaje.
No está nada mal, ¿eh?
¿Sabes? O sea que sí.
Oye, Carlos, gracias por estar en Madrid Trabaja, que vaya nada. Muy bien este verano, que vayan muchos madrileños hasta tu casa rural, Hotel Rural Casona de Navalmedio, y que te des también unas vacaciones si puedes, descansa algún día, aunque sea.
Sí, hombre, seguro, en cuanto pueda.
Gracias, hasta luego.
Gracias, Rafa, muchas gracias.
Y hablamos de la vida laboral. ¿Cuál es la vida laboral de media en la Unión Europea? Pues desde los 43 años en Holanda a los 31 en Rumanía. Fíjate si varía en un mismo continente, en Europa, la vida laboral de cualquier trabajador. Pablo, curioso.
Muy curioso, ¿eh? No tiene nada que ver que trabajar en un lado que en otro. O sea, hay hasta 8 años de diferencia de un país a otro.
A ver, ya los más llamativos, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención de esta noticia?
Lo que más me ha llamado la atención, pues en primer lugar, esa diferencia de 8 años de diferencia de trabajar de un lado a otro, me ha llamado mucho la atención que en los países nórdicos es donde se registran las duraciones laborales más largas, que superan todos los 40 años prácticamente. Islandia, Países Bajos, Suecia, Suiza, Noruega, todos estos países que tenemos además, por lo menos yo, idolatrados en el sentido de todo es súper bonito y estás todo súper feliz, pues son los que más trabajan en Europa.
¿Te gusta porque pensabas que trabajaban menos que los españoles?
Sí, a mí
¿no?
Yo tenía una idea de, o sea, aquí se gana mucho dinero y aquí se vive estupendamente.
De Islandia, 45,4 años de media, es uno de los más altos. Países Bajos, 43,2. Suecia, 42,6. Y Suiza, donde dicen que es donde mejor se paga o donde mejor se retribuye a los trabajadores, 42 años.
Sí.
¿Y por el contrario?
Por el contrario, las duraciones más cortas de la vida laboral se registran en Rumanía, como hemos dicho, 31,5 años, y algunos países del sur de Europa, como Italia, muy parecido a nosotros mediterráneamente, pero en cuanto a la vida laboral no, Bulgaria, Grecia, que a pesar de estar en crisis, pues mira, trabajan un poquito menos, Croacia y Serbia, ambos con 34 años.
Bueno, y estoy deseando que me cuentes aquí en España, ¿cuál es la esperanza de vida laboral media?
Pues mira, la vida, o sea, la esperanza de vida laboral se situó en 2022 en los 36 años, que es su nivel más alto de toda la historia de nuestro país, vaya.
O sea, trabajamos más años que en otros países mediterráneos, me estás diciendo.
Sí, pero bueno, hay otros países que trabajan más, como Francia, que trabajan 7 meses de media más, o Portugal, donde trabajan 2 años más.
O en Alemania.
O en Alemania, que también sorprende mucho, que se supone que tiene una economía mejor.
Más sólida, ¿no?
Más sólida, sí. Y trabajan 3 años y 3 meses más.
Es decir, en Alemania sería 39 años y 3 meses de vida laboral de media.
Efectivamente.
Bueno, interesante. En cualquier caso, vamos a seguir hablando del mundo del empleo, pero eso ya será mañana a partir de las 4 de la tarde aquí en Madrid Trabaja. Si nos escuchas por la mañana de 6 a 7 en nuestra redifusión, nosotros te esperamos a partir de mañana con más. Pablo Ricote, muchísimas gracias.
Gracias.
Mañana tenemos emprendimiento, mundo startup, te tenemos que contar muchas cosas. Gracias también José Manuel Hoyo y gracias a Carmen Jiménez, nuestra colaboradora. Mañana seguimos más y mejor a partir de las 3 de la tarde aquí en Onda Madrid.